Informativo Más Voces. Noticias y análisis de lo que sucede en el mundo.
Hola, ¿qué tal? Bienvenidas, bienvenidos un día más a este tiempo de noticias en red y en análisis, que comenzamos con los titulares de hoy. El informativo Más Voces está en condiciones de adelantar una primicia. El Ministerio del Interior español está preparando un registro de informadores gráficos y audiovisuales con autorización para cubrir manifestaciones. Es decir, será el gobierno quien dirá quién puede cubrir o no una manifestación. También en el Estado español, el pasado 30 de mayo, se aprobó una nueva estrategia de seguridad nacional española con un gran pacto entre el Partido Popular y el Partido Socialista. Se confirma que Estados Unidos espía a millones de ciudadanos a través del teléfono, de correos electrónicos. Si espía a la ciudadanía, ¿se puede hablar de una verdadera democracia? Un saludo de Rafael Cuesta, nombre de todo el equipo y de todas las radios comunitarias libres y sociales que entran en sintonía. Comenzamos.
Síguenos en internet masvoces.org.
El informativo Más Voces está en condiciones de informar de una primicia noticiosa. Según ha podido conocer la redacción de este informativo, el Ministerio del Interior español planea elaborar una lista de informadores gráficos y audiovisuales, fotógrafos y cámaras principalmente, en la cual estén registrados sus datos personales, de forma que solo aquellos profesionales que estén acreditados en dicha lista podrán obtener el chaleco blanco de prensa. Aquellas personas que acudan a cubrir informaciones en eventos tales como manifestaciones y protestas y no lleven puesto el chaleco, no podrán acceder a la grabación o toma de imágenes y podrán ser interpelados por las fuerzas de seguridad. Es decir, el Ministerio del Interior está pensando atacar la libertad de información y de expresión. Según las fuentes que maneja Más Voces, la mesa de valoración que está tratando este asunto y que previsiblemente se va a reunir esta misma semana está compuesta por diferentes comisarios, entre los que se encuentra el coordinador de policías autonómicas, lo cual puede suponer que esta lista también sea registrada no solamente en Madrid, sino en lugares como Cataluña o Euskadi. Esta preocupante información para el derecho a la comunicación y la democracia llega en un contexto en el que varios medios de comunicación convencionales, como los periódicos ABC, La Razón y El Mundo, han denunciado que, según sus versiones, falsos fotógrafos se infiltran en las manifestaciones para enfrentarse a la policía, cuando en realidad se trataba de fotoperiodistas freelance o informadores de medios alternativos y ciudadanos sin ninguna connivencia con los poderes políticos ni económicos, tales como Raúl Capín o Alfonso Luján, detenidos recientemente. La instauración de un registro de periodistas no se había producido en el Estado español desde que en el año 1982 se canceló aquel que había sido creado en el año 1939, del cual el dictador Francisco Franco poseía el carné número 1, y ratificado en la Ley de Prensa e Imprenta de 1966. Dicho registro de la dictadura franquista estaba integrado en el Servicio Nacional de Prensa y para formar parte de él los periodistas eran investigados previamente en sus antecedentes, así como en sus situaciones profesionales y también personales. La inscripción en aquel registro era imprescindible para poder ejercer la profesión en aquellos años. Pues bien, eso es lo que ahora pretende rescatar el gobierno del Partido Popular y que, según analistas consultados por Más Voces, entraría en conflicto con la democracia y con el artículo 20 de la Constitución, donde se reconocen y protegen los derechos a expresar y difundir libremente los pensamientos, ideas y opiniones mediante la palabra, el escrito o cualquier otro medio de reproducción, y a comunicar o recibir libremente información veraz por cualquier medio de difusión. Además, el artículo 20 señala que el ejercicio de estos derechos no puede restringirse mediante ningún tipo de censura previa. Y el hecho de señalar quién puede o quién no informar, por ejemplo, en una manifestación o protesta ciudadana, es precisamente un ejercicio de censura previa por parte del gobierno. Pero analicemos la información. Intentemos profundizar sobre qué le preocupa al gobierno y por qué estudia hacer un registro controlado por el poder político para determinar quién puede y quién no ejercer el derecho a comunicar información. En el Estado español, en tiempo de crisis y con recortes sociales y laborales que echan por tierra derechos conseguidos por la ciudadanía durante décadas, las protestas ciudadanas están demostrando que la sociedad civil es capaz de organizarse, de protestar y de hacer propuestas. Sin embargo, las acciones de la población indignada no tienen el eco que deberían en los medios de comunicación corporativos y públicos, y es ahí donde aparecen los medios ciudadanos que están reflejando con constancia y veracidad la realidad de lo que está pasando. Pero es que además, cuando la sociedad civil se organiza, el poder político tiende a criminalizar la protesta. Y ya conocemos múltiples casos en los que las manifestaciones están siendo represaliadas y con total impunidad con el uso de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. No hace falta recordar las imágenes y vídeos reproducidos en todo el mundo de policías golpeando a manifestantes y a los partidos políticos de la oposición criticar precisamente esa violencia policial. Y en ese contexto se desarrolla el periodismo ciudadano, comunitario, independiente, sin ánimo de lucro, que no es nada nuevo. Lo que es novedoso es la apropiación de la tecnología que permite ir más allá de lo que se venía haciendo y que permite además cubrir lo que otros medios silencian y visibiliza las agresiones que antes nadie podía demostrar. Ahora, cuando la policía actúa desproporcionadamente, queda grabada por teléfonos móviles, tablets o cámaras en manos de la gente. Pensamos que precisamente eso es lo que le preocupa al gobierno. Por un lado, que haya personas que tengan la capacidad de retransmitir para el mundo y en tiempo real cualquier tipo de abuso por parte de las autoridades. Y por otro lado, en las manifestaciones se producen detenciones. Las personas detenidas están usando las imágenes y vídeos que demuestran su inocencia y por eso se están resolviendo con absoluciones judiciales estas detenciones, poniendo en clara evidencia a la actuación policial y de los mandos políticos que les mandan. A las retransmisiones conjuntas, por ejemplo, de radios comunitarias, ahora se suma la novedad de la retransmisión en directo y en vídeo a través de teléfonos móviles y tablets que son emitidas y replicadas por multitud de páginas web y portales informativos independientes. Susana Sanz es activista del Movimiento 15M. Y sus retransmisiones en directo a través de la plataforma Bambuser están siendo replicadas y seguidas por miles de personas. Es el nacimiento de una nueva era, la era del periodismo ciudadano de alta tecnología en tiempo real que ya es conocido por el poder político y los mandos policiales, con lo cual se torna en una herramienta fundamental para que la verdad nunca sea silenciada por los poderosos. Susana Sanz, también conocida por su cuenta en Twitter y Bambuser, Su y su lucha, ha sido identificada e incluso golpeada por la policía en manifestaciones, por el simple hecho de estar informando en tiempo real de lo que está pasando. Susana cuenta, nuestro compañero de Radio Enlace, Javier Robles, el trabajo del periodismo ciudadano. Creemos que sus palabras ilustran perfectamente lo que puede preocupar al gobierno y el motivo por el cual quieren hacer un registro de informadores y solo las personas que ellos permitan podrán comunicar informaciones en un claro ejercicio de censura previa.
Bueno, nosotros, yo y mucha gente, nos dedicamos al streaming, que como bien has dicho es la emisión en tiempo real de vídeo. Esta decisión la hemos tomado porque hemos visto que es un arma muy potente para luchar contra la impunidad de las fuerzas del Estado, pero también contra las mentiras del gobierno y de casi todos los medios convencionales. Como ellos no hacen su trabajo, pues hemos decidido hacerlo nosotras por ellos. Y entonces, bueno, es muy fácil streamear. Ya os habréis fijado que hay mucha gente cada vez más en las manifestaciones con un móvil en alto y hablando al mismo. Estamos emitiendo pues todas aquellas imágenes y todas aquellas versiones de las personas de lo que pasa, que el Estado y que los medios convencionales no dan paso. Nos damos cuenta de que es un arma muy poderosa y a la vez es muy sencilla. Aquí hay que agradecer a Internet y a los desarrolladores este desarrollo de tecnologías. Son tecnologías que salen, para que os hagáis una idea, del orden entre las 3.000 aplicaciones diarias para móviles en temas relacionados con comunicación. Nosotros bicheamos estas aplicaciones y las probamos y vemos cuál nos sirve. Y de momento nos hemos quedado con Bambuser dentro de un proyecto que lo llamamos People Witness, que es personas testigos, ¿no? Nos hemos dado cuenta, después de un año de trabajo, tanto a nivel nacional como internacional, que la comunicación, la difusión de nuestro trabajo en tiempo real es una capacidad que tenemos nosotros como movimiento que ninguna agencia de prensa del mundo lo tiene, porque son dinosauricas, porque son muy estructurales, porque tardan mucho en reaccionar, y nosotros somos personas individuales a nivel voluntario que estamos colaborando y tenemos una capacidad de maniobrabilidad muy alta, y es a lo que nos dedicamos ahora, a cubrir la falta de información de los medios y también a tratar de crear, entre comillas, escuelas escuela y de enseñar a la población, no solo a los que son afines a nosotras, sino también al resto de la población, de que hay gente que sí que quiere informar sin sesgar ni manipular la comunicación. También Bambuser tiene una característica y es que está emitiendo constantemente en tiempo real, con lo cual si la policía viene a tocarte las narices o a impedirte grabar o incluso si quitarán tu móvil, lo gracioso de esto es que la cara de frustración que se les pone cuando les dices, pues haz lo que quieras, compañero, porque esto ya está siendo visto. Entonces ahí no saben muy bien qué hacer y a mí hasta ahora me han respetado el móvil, no mi cuerpo, que sí que me pegaron en Barcelona ya una vez por ser streamer, me pegaron una buena paliza. Aquí aún no me han pegado, pero ya me han identificado varias veces. Yo creo que ya ellos también me conocen, entonces van bastante rápido hacia mi persona. Es que vivimos un momento de mucha impunidad, yo creo, en la lucha social. Creo que esto es síntoma de que estamos haciendo las cosas bien, de que vamos ganando terreno poco a poco y que el miedo del gobierno y el no saber qué hacer, sobre todo con este manejo que tenemos nosotros tan extremo de las nuevas tecnologías comparado con ellas, pues creo que les hace buscar usar la fuerza bruta, la violencia, que es el recurso, a mi juicio, de los tontos y de la gente que no puede sentarse a pensar o a dialogar. Pero sí, es un tema que, bueno, nosotros estamos mirando a ver cómo poder conseguirnos carnes de prensa o por lo menos algún medio que nos pudiera avalar en el momento que tengamos problemas más grandes, que entendemos que ahora no los tenemos porque aún no hay cosas demasiado ilegales en el juego, pero que según vaya avanzando la dinámica, la contienda política y con lo crispado que está el ambiente, y entendemos que se va a crispar más en un par de meses cuando acabe la temporada de trabajos de mierda, cuando suba el IVA otra vez, se va a volver a crispar y entendemos que ahí ya van a ser más serios con nuestro trabajo y que van a perseguirnos más activamente, porque claro, rompemos mucho su discurso, ¿no?
Era Susana Sanz, periodista ciudadana. Repetimos la información a la que ha tenido acceso Más Voces. El Ministerio del Interior Español planea elaborar una lista de informadores gráficos y audiovisuales, fotógrafos y cámaras principalmente, en la cual estén registrados sus datos personales, de forma que solo aquellos profesionales que estén acreditados en dicha lista podrán obtener el chaleco blanco de prensa. Aquellas personas que acudan a cubrir informaciones en eventos como manifestaciones y protestas y no lleven puesto el chaleco, no podrán acceder a la grabación, a la toma de imágenes y podrán ser interpelados por las fuerzas de seguridad. Un claro ejercicio de censura previa que ataca al artículo 20 de la Constitución.
Informativo Más Voces.
El pasado 30 de mayo se aprobó un real decreto en el Estado español sobre la composición del Consejo de Seguridad Nacional. Dicho decreto parte de un acuerdo entre el Partido Popular y el Partido Socialista Obrero Español, pero la opinión pública no sabe casi nada de este acuerdo ni de la estrategia de seguridad nacional que diseña. ¿Pero por qué sabemos tan poco? En el documento se llega a afirmar que las intervenciones militares en el exterior serán inevitables. Además, parece que uno de los objetivos es el fomento de la conciencia y cultura de defensa, pilares del apoyo de la sociedad española a la defensa nacional, prestando especial atención a la juventud. Y ya hay quien se pregunta si querrán incluir los asuntos militares en los procesos educativos. El programa El Candelero de Radio Vallecas en Madrid nos ofrece la entrevista con Alberto Cruz, analista político del Centro de Estudios Políticos para las Relaciones Internacionales y el Desarrollo, CEPRIT.
No es que no se conozca, que se conozca poco, es que no se conoce nada porque se lleva en un secretismo total y absoluto por lo que se dice ahí. Y lo que se dice ahí no es más que la vinculación de los intereses exteriores del Estado español con los intereses económicos del capitalismo español y de la gran burguesía española. Por eso no conviene que se sepa.
Pero en esto parece, como decíamos, que sí que lo han tenido muy fácil para ponerse de acuerdo PP y PSOE. ¿Será que hay pocas diferencias entre ambos partidos en la estrategia de política exterior? Permítenos una ironía, Alberto, ¿no? Parecía que en la época de Zapatero, pues aquello de la alianza de civilizaciones, que, por lo menos de cara a la galería, quería apuntar a otra manera de relaciones exteriores. ¿Dónde ha quedado todo eso en esta estrategia?
Chorradas. Lo de la alianza de civilizaciones era una más de las chorradas que se inventó Zapatero, que difundieron los llamados medios de comunicación, que no son otra cosa que medios de formación de masas y de deformación de masas. Y esta nueva estrategia de seguridad nacional 2013, que se llama así, se diferencia de la anterior, de la de 2012, que es una que puso en marcha Zapatero en el último año de Zapatero, porque desaparece precisamente la chorrada esta de la alianza de civilizaciones, uh-huh. porque no se puede sostener esta ideología, esta confusión ideológica una vez que se han producido las revueltas en el mundo árabe. Y cuando para amparar los y defender los intereses occidentales y por supuesto los españoles, a lo que se ha sido a una guerra abierta en el caso de Libia, a una injerencia directa con chantajes económicos incluidos a las revueltas a Túnez o las revueltas en Egipto y el intento de impulsar una nueva agresión armada a Siria, por ejemplo, ¿no? Entonces, en ese contexto, la historia esta del Bambi, como llamaban a Zapatero, de la Alianza de Civilizaciones, no tiene ningún sentido. Y eso es lo que se cargan en esta estrategia de seguridad nacional, ese concepto de Alianza de Civilizaciones, para reforzar la injerencia directa con tropas, y esto es la primera vez que se dice expresamente en un documento oficial. Como tú hubieras dicho antes, se aprobó el 30 de mayo y ahí se dice claramente que las intervenciones militares serán inevitables para defender los intereses españoles y los de los aliados.
O sea, que se plantea claramente como propuesta de relaciones hacia el exterior la injerencia y la agresión, incluso armada, si es necesario, por supuesto.
Claro, lo dicen expresamente, ¿eh?
Otra de las cosas que sigue estando presente, por ejemplo, en este documento, se sigue hablando de ETA en este documento, ¿no? Pero quizá de las cosas que nos han llamado más la atención y que tú mismo destacas en tu artículo, planteas que lo más jugoso de toda esta estrategia que se plantea es lo referente a las relaciones con América Latina. ¿Qué intenciones se divisan en este campo?
Bueno, hay una vinculación directa de la estrategia de política exterior española con la estrategia de política exterior estadounidense, y así se recoge tal cual en el documento. Si es que lo más alucinante de todo es que está escrito, es en negro sobre blanco.
Sí, sí.
Se dice en este documento de la Estrategia de Seguridad Nacional 2013 española que se ha tenido en cuenta la adopción de una postura estratégica por parte de Estados Unidos referente al nuevo contexto mundial. Sí se reconoce que el mundo cambia, se identifican como entornos estratégicos en los que debe moverse el Estado español, pues la Unión Europea, el Mediterráneo, como he dicho antes, con el de las revueltas árabes, América Latina, África, Asia, meten a Australia de capón, y Rusia. En el caso de América Latina, lo novedoso del asunto es que hay una apuesta clara y directa por el fortalecimiento del eje, lo que se conoce ahora como Alianza del Pacífico, que se inventó Estados Unidos, donde metió en esa Alianza del Pacífico a sus tradicionales aliados en América Latina, como México, como Chile, como Colombia, y al que se ha añadido Perú. Esto es un aviso a los navegantes. Ese sector de progres, que yo sigo alucinando con que se consideren progres y que piensan que gobiernos como el de Ollanta Humala en Perú son gobiernos progresistas, bueno, pues Perú está en esta Alianza del Pacífico, como digo, con México, con Chile, Colombia y con Perú, y esta alianza está expresamente apoyada y defendida por el Estado español en esta estrategia de seguridad nacional. En todo el documento no hay ni una sola mención ni al ALBA, ni a la CELAC, ni al Mercosur, ni a ninguna otra instancia donde haya gobiernos más o menos progres, como puede ser Venezuela, como puede ser Bolivia, como puede ser Ecuador o incluso Brasil, que mira que es modosito Brasil. Bueno, pues sí. Nada de eso aparece, y lo que sí aparece es una mención expresa a la Alianza del Pacífico. Sí que hay una mención a Brasil porque se dice que es un gran socio en la región, pero todo el documento se vincula alrededor del eje de la Alianza del Pacífico.
Decíamos, Alberto, que este documento, ¿no?, es más que una estrategia de defensa, ¿no? Esto de la estrategia de seguridad nacional incluye algunos aspectos más que no son solo y exclusivamente los de defensa, ¿no es así?
No solo, porque está muy vinculado, y esto es la diferencia que hay entre este documento de estrategia de seguridad nacional con los anteriores, con lo que los dos grandes partidos del capitalismo español consideran seguridad económica.
Claro.
Y la seguridad económica, dicen, que se erige cada vez de una forma más clara como requisito esencial y parte integral de la estrategia de seguridad nacional. Y dice textualmente, para justificar las invasiones y las intervenciones de la Armada del Ejército Español en otras partes, como he dicho antes, que claro, esto es así porque de la seguridad económica depende el bienestar de los ciudadanos. Está diciendo de forma indirecta, ¿queréis seguir teniendo el nivel de vida que tenéis aunque esté afectado por la depredación del sector público como estamos haciendo ahora? Pues entonces no os metáis con nosotros cuando vayamos a la guerra en Mali, o no os metáis con nosotros cuando vayamos a la guerra en Siria o en Libia, porque lo hacemos por vuestro bien.
Claro.
Eso es lo que están diciendo claramente, ¿no?
Claro. Oye, hay otro asunto ya para terminar un poco con esta cuestión, que desde luego nos saltan todas las alarmas, ¿no?, cuando oímos cosas como estas. Bueno, pues puede leer también en este documento que uno de los objetivos es el fomento de la conciencia y cultura de defensa, pilares del apoyo de la sociedad española a la defensa nacional, prestando especial atención a la juventud. Cuando menos nos parece preocupante. A nosotros, que las cuestiones educativas, tú ya sabes, que nos tiran mucho, ¿no? ¿Querrán decir con esto que habría que incluir esto de los valores, ¿no?, de la defensa nacional, los pilares de la defensa nacional, la cultura de la defensa, en esa nueva asignatura que nos quiere vender el ministro de Educación en su reforma de Educación en Valores? ¿Tú
claro,
crees que...?
Claro, eso es algo que me faltó. Ahora que lo has dicho, me ha venido a la mente que es algo que me faltó poner en el artículo, porque efectivamente no se habla de la educación secundaria, pero sí se habla de la importancia de la presencia de la cultura de la defensa nacional y de la estrategia de seguridad nacional en la universidad.
Uh-huh.
De hecho, el hijo de Santiago Carrillo, que es el actual rector de la Universidad Complutense,
¿sí?,
acaba de decir, mira, ves, es que eso se me olvidó haberlo metido en el
Oye, bueno, los textos siempre están vivos, así que...
Sí, sí. El actual rector de la Universidad Complutense acaba de firmar un convenio con el Ejército Español para impulsar una cátedra de defensa nacional en la Complutense.
Uh-huh.
Entonces, claro que esto está recogido así expresamente en el documento de estrategia de seguridad nacional, ¿no? El fomento de la conciencia y de la cultura de la defensa para imbuidos en la juventud. Si eso se añade con que permanentemente se incentiva la presencia de los colegios en las ferias de armamento, la policía va a hacer exhibición del material antidisturbios con el que reprimen a la gente cuando sale a las calles en jornadas como la que se acaba de celebrar en Valladolid o la que se celebró el año pasado en Valladolid, perdón, y se va a celebrar este año en no sé qué otra ciudad, para que los chavales se suban en las furgonas, para que los chavales vean los chalecos anti estos que se ponen los Robocop, para que los chavales cojan la porra, pues todo este tipo de historias.
Tremendo.
Pues es que esto está así, ¿no? Cuando se habla del fomento de la conciencia y cultura de la defensa, habla no solo del ejército, que ya va a tener una cátedra en la Universidad Complutense de Madrid,
uh-huh,
sino también en otros sectores juveniles mucho más influenciables como son los chavales, ¿no?
Bueno, y recordemos que en muchos centros educativos de secundaria cuando les dan charlas de orientación para las salidas profesionales, en fin, la elección de estudios superiores y demás, pues una de esas charlas en muchas ocasiones es el ejército, que va allí y les cuenta que, bueno, pues que esto puede ser una salida profesional tan estupenda como otra cualquiera.
Claro, pues esto me recuerda a la canción de los Celtas Cortos, ¿no? Haz turismo y mantén otro país, pues es lo que les falta decir.
Como siempre, tus palabras son muy muy aclaratorias de cuál es la situación. Bueno, muchísimas gracias, Alberto. Hasta la próxima y un abrazo muy fuerte.
A vosotros.
Se ha dado a conocer que la Agencia de Seguridad Nacional de Estados Unidos y el FBI tienen acceso directo a los servidores centrales de 9 compañías estadounidenses de Internet. Esas agencias pueden acceder al audio, vídeos, fotografías, correos electrónicos y documentos de millones de ciudadanos. Todo ello gracias a un programa secreto de la NSA, la Agencia de Seguridad Nacional de Estados Unidos. Microsoft, Apple, Yahoo, Facebook, Skype y Google se encuentran entre las empresas que permiten el acceso a los datos confidenciales de sus usuarios. La Casa Blanca defiende la práctica de espionaje. Dice que es una herramienta fundamental en la protección de la nación de amenazas terroristas. Para profundizar este tema, escuchamos al analista internacional Roberto Quesada desde Nueva York, en Estados Unidos.
No es la primera vez, ni es nuevo esto, sino que ahora lo que pasa es que sucede más abiertamente, podríamos decir, y quiere legalizarse incluso para evitarse demandas el gobierno, ¿no? Pero hoy mismo varias compañías como Facebook, Apple, Microsoft han negado, ¿no? Perdón, Google han negado que ellos den acceso al gobierno y que esto no es verdad, están contradiciendo al Washington Post. Pero recordemos también que el Washington Post muchas veces sirve como fuente de sondeo del mismo gobierno para ver cuál es la reacción del pueblo estadounidense. En el pasado ya existía esto en lo que se conoció como doctrina de seguridad, pero no se aplicaba dentro de los Estados Unidos, sino a otros países. En el caso de Honduras, por ejemplo, que sirvió como fragata de guerra para los Estados Unidos para controlar Centroamérica y otros países, sí se hacían las escuchas y los correos, porque no existían entonces las redes. Ahora, pues con las redes esto se ha modernizado y también el espionaje. Yo creo que este espionaje siempre ha estado. Y lo dicen pero para avisarle a la gente, pero yo creo que de todas maneras muchos usuarios estamos conscientes de que de alguna manera pueden estar terceras partes escuchando lo que hablamos y sobre todo en el sector político, aunque sí es una violación de todo tipo de privacidad, porque se supone que estas redes también en lo sentimental, las parejas se llaman, se dicen cosas, así que no hay confiabilidad ni política, ni amorosa, ni de ninguna forma. Pero yo creo que más bien lo que deberían de hacer es pedirle asesoría a Julian Assange, que pudo hacer ese WikiLeaks mundial y lo hizo sin necesidad de recurrir a ese tipo de leyes, pues que naturalmente van contra los derechos civiles y seguro que ya comenzarán las protestas aquí en los Estados Unidos.
Era el analista internacional Roberto Quesada desde Nueva York. Para el experto en política internacional Javier Farge, el espionaje de Estados Unidos a millones de personas es un ataque a la democracia y a las libertades civiles que su gobierno dice defender.
¿Cómo no? Por supuesto, no solamente es una violación y no solamente lo decimos nosotros, lo dicen organizaciones de defensa de los derechos civiles en Estados Unidos, que han dicho que esta es la mayor interferencia en la vida privada de los ciudadanos a través de sus llamadas telefónicas en la historia de Estados Unidos. No lo decimos yo, lo dice una agencia especial de defensa de derechos civiles en Estados Unidos. De manera que estamos hablando aquí de un escándalo al que se suma ya el escándalo de la interferencia de las llamadas telefónicas de periodistas de la agencia Associated Press el año pasado y que fue revelado a mediados del mes de mayo a raíz de una filtración de información que sirvió a Associated Press investigar un tema relacionado a ataques terroristas. Este es un escándalo, este es el segundo escándalo al que se suma, a ese escándalo de Associated Press se suma este escándalo de la interferencia de las llamadas telefónicas de los ciudadanos de Estados Unidos, que es el gobierno no ha respondido ante esto, pero evidentemente estamos hablando de una situación sumamente grave en la cual secretamente se espía a los ciudadanos de su propio país sin que se haya consultado absolutamente en términos, por ejemplo, del Parlamento, del Congreso, de manera que es evidentemente, como dicen algunas organizaciones de derechos humanos en Estados Unidos, una tremenda violación. Se trata además de una orden que tiene, digamos, carácter judicial. La Fundación Electronic Frontier, que es una fundación que defiende los derechos a los ciudadanos a que no se interfieran sus llamadas telefónicas, ha dicho que es una cita textual de un portavoz de esta asociación. Esta no es la sociedad que queremos para Estados Unidos. De manera que evidentemente hay un consenso a nivel, por lo menos, de las organizaciones de defensa de los derechos civiles, que efectivamente se trata de una seria violación de los derechos de los ciudadanos.
Era el politólogo Javier Farge.
Síguenos en Twitter, @ más-voces.
Aquí terminamos, agradecemos vuestra atención, nos esperamos en la próxima cita informativa. Hasta entonces, un saludo.